Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 13 de abril. Tenemos un gran invitado esta tarde, ¿sí o no, Arturo Fontana?
Así es, absolutamente, y un gran invitado que ha escrito un gran libro.
Así
pongo
es.
Aquí para que se vea.
Para que se vea la en nuestro, que nos están viendo por el streaming de Radio Duna. Es don Heraldo Muñoz, exministro, exparlamentario, exembajador. Ex presidente de partido, ¿no?
Sí, pues. Presidente de partido. Parlamentario no alcancé a ser, pero...
No, no hay que ver, lo inventé.
Pero...
Ya. Bueno, pero da lo mismo.
PPD, sí. Canciller y todo.
Un gran protagonista de la historia reciente de Chile, eso debo decirlo, y quien además ha escrito, ha reeditado, más bien, este gran libro que se llama La sombra del dictador, una memoria política de la vida bajo el régimen de Augusto Pinochet. Este es un libro que tuvo su primera aparición el 2008, noviembre del 2008, primera edición, y ahora este mes se acaba de reeditar con motivo de los 50 años del golpe que se cumplen próximamente. Así que bueno, Heraldo, bienvenido, gracias nuevamente.
Bueno, muchas gracias, María José y Arturo.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué surge esta inquietud de volver a editar este libro, que además ahora viene con un epílogo muy interesante que hace una reflexión, ¿cierto?, sobre el momento anterior y el momento actual?
Uh-huh. Bueno, efectivamente, yo creo que el libro está mejorado y tiene este epílogo donde retomo, donde lo dejé en la versión original, que fue, de hecho, en inglés. Después fue traducido al castellano y publicado en España, traducido al portugués y publicado en Brasil. Retomo entonces...
¿Y ahora dónde está publicado? ¿En qué lenguas?
Bueno, está publicado en castellano chilensis.
En lenguaje inclusivo.
De hecho, apareció en Farsi, en Irán, y en idioma georgiano en la República de Georgia.
¿Pero cómo llegó a estar en Farsi?
Bueno, alguien lo tradujo. Por supuesto, no le pagaron los derechos a la editorial.
Es una edición pirata.
Totalmente.
Bueno, pero pirata. Eso quiere decir que tiene demanda. Claro, porque nadie hace ediciones piratas si no hay demanda.
Es una condecoración esa piratería.
Sí, bonito. Bueno, y retomo entonces donde lo dejé, la versión original, que es en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y en el epílogo llegó hasta nuestros días, y lo principal es una reflexión de qué significa estos 50 años, el cincuentenario que se va a cumplir ahora en septiembre, y que va a generar mucha tensión internacional, porque como sabemos ya el presidente de México, el presidente de Argentina han dicho que van a venir a nuestro país, y seguramente entonces vamos a tener una reflexión. Y este libro lo que hace es entrelazar mis memorias personales con una narrativa analítica de lo que pasó desde el momento del golpe hasta nuestros días. Entonces, no es una historia ni meramente una narrativa, sino que también una memoria personal de lo que me va pasando a mí, lo que yo estoy haciendo durante estos 50 años. Así que
de hecho,
un esfuerzo, por lo menos personal, importante.
En el primer párrafo del epílogo tú dices que este año, por supuesto, a propósito del 11 de septiembre, recuerdo esos tiempos y esas horas me asaltan repetidamente. Ahí empiezas a describir que tienes, por supuesto, historias felices porque fueron los años, justo el año anterior te habías casado con tu mujer, te habían venido a Chile, etcétera, pero que mis recurrentes memorias no dejan de retroceder al triste día del golpe que está relatado en el primer capítulo del libro de una manera magistral, diría yo. ¿Cómo han pasado 50 años, medio siglo? ¿Cómo rememora en tu interior ese día?
Bueno, de manera dolorosa. De hecho, de alguna manera la pena, la tristeza por lo que me pasa a mí, lo que le pasa a Chile, no dejan de estar presentes, quizás a toda la generación mía, ¿no? Yo tenía 22, 23 años en ese tiempo. Y aún me duele pensar en esos tiempos de represión, de brutalidad, de término de la democracia, de pérdida de la democracia, y de alguna manera de cómo acaba el denominado excepcionalismo chileno, porque en esos tiempos pensábamos, no, en Chile no puede pasar, no puede haber una dictadura, no vamos a hacer una república bananera. Entonces pensábamos que había un excepcionalismo por nuestra historia, porque Chile siempre había sido una democracia en medio de dictaduras en la región, y se acaba la inocencia en esos días, y eso marca a no solo una generación, sino que a varias generaciones, porque me acuerdo de haber ido con mi mujer a ver el documental maravilloso de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, y una secuela hace pocos años atrás, no hace tanto tiempo atrás, y resulta que en el cine donde fuimos, prácticamente todos los que estaban ahí tenían menos de 40 años, eran personas que todas habían nacido después del golpe, después del retorno a la democracia, de hecho, no habían experimentado la dictadura, y sin embargo, ahí estaban y tenían este mismo conocimiento, distinto, por cierto, del nuestro, pero que de alguna manera esto se transmite de generación en generación. Y el desafío es, bueno, si vamos a, de alguna manera, superar esa sensación de amigos y enemigos de lo que significó el golpe de Estado, ¿eh? Y creo que eso es parte de la reflexión de nuestros días, pero mis memorias de esos tiempos son muy tristes y no dejan de marcarme por lo que sufrió el país, por lo que sufrimos muchos en lo personal.
De hecho, hay una anécdota que cuenta Geraldo acá en una parte bien al principio del libro, que me hizo recordar una escena, hay que ver, pero de la película Notting Hill, no sé si la viste, en que hay una mesa de amigos y el que cuenta la peor historia gana, ¿ya? Hay una escena en que tú cuentas que fuiste a comer cuando ya vivían en Nueva York en la casa de Barbara Walters, que es una periodista, bueno, muy destacada, ustedes la conocen, y había empresarios, académicos, bastante hartas figuras, y empezaron a... ella hizo como una especie de testeo en que les dice, a ver, ¿quién tiene una historia la que más ha cambiado como el destino de la vida? Algo así era.
Así es, así es.
Y bueno, y la tuya salió primera.
Sí, lo que pasa es que había una película de Woody Allen, no me acuerdo bien el título, pero era el...
Match Point,
a propósito de Match Point.
Así claro. Es, Match Point. Se llamaba que es la influencia de la suerte en la vida de las personas. Entonces, Barbara Walters había hecho una cena en mi honor, de hecho, invitó a mucha gente importante, estaba el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan de la época, habían periodistas de primer nivel, empresarios, como tú dices, y se le ocurre a ella en el después del postre, mira, acabo de ver esta película, yo quiero escuchar de ustedes anécdotas de cómo la suerte cambió la vida de ustedes, pero no me digan que cuando conocí a mi mujer, claro, o a mi esposo,
cosas como
cuando
evidente.
Nació a mi hijo, que sea. No. Y fue muy interesante porque la gente empezó a contar historias, ¿verdad? Me acuerdo de la de Kofi Annan, que dijo, mira, en realidad yo antes de ser secretario general trabajaba en el departamento de peacekeeping de fuerzas de paz de Naciones Unidas, y como respondía un africano el próximo secretario general y no había buen ambiente para Boutros Ghali, que era el secretario general de la época, alguna gente mencionó mi nombre y Boutros Ghali me quiso sacar del escenario y me manda a la ex Yugoslavia, bien lejos, y resulta que me empezó a ir bien. Y de ser un burócrata más o menos de nivel medio, pasé a encumbrarme en la política mundial y terminé siendo el candidato preferido por todos el secretario general. Y así cambió mi vida.
Hubo un punto de quiebre también.
Claro, y yo cuento la historia mía y digo, bueno, después del golpe, el año 73, me van a buscar un batallón de militares a mi casa donde yo vivía en Estación Central, y llega unos camiones del ejército y en un jeep van dos amigos míos. Yo sabía que venían a buscarme a mí. Y bueno, rodean las calles, bloquean el tráfico, Y en vez de entrar a mi casa, yo ya me había puesto la chaqueta, estaba listo para ser llevado, y le digo a mi señora, mira, hay que averiguar de dónde me van a llevar, porque eso es lo importante, entran a la casa del lado. Porque la información que tenía es que yo vivía al lado de una cortina metálica que había, y entran al otro lado. Y afortunadamente al otro lado vivía una vecina que nos conocía a nosotros desde niños, y no les cuenta a los militares que yo vivía al lado, al otro lado. Y terminan yéndose, para mi sorpresa. Y bueno, 8 años después yo me encuentro con uno de los que estaba en el jeep de mis amigos, y llorando me dice, bueno, la única momento feliz fue cuando vimos a los militares entrar en la casa cerrada y salir sin ti. Y esto fue 8 años después en México, y me contó que fue llevado al Estadio Nacional, torturado, ejecuciones simuladas, y pasó 4 meses preso en el Estadio Nacional. Y yo dije, esa fue como la suerte que cambió mi vida. Y Bárbara Walters dijo, bueno, ganaste.
Tremenda la historia, pero una buena anécdota que aparece en el libro. Yo tengo más preguntas, pero no quiero robarme toda la palabra, Arturo.
Sí, estamos todos llenos de preguntas porque es un libro fascinante. Se espera de una persona como Heraldo análisis lúcido y penetrante, y hay en el libro. Pero hay también aquí algo personal, como lo que acabamos de oír, y también en el periodo post-estallido, digamos, todo el rol que te toca jugar como presidente del PPD, en todo lo que significó la salida constitucional a ese conflicto. Y es poco usual en Chile que los políticos cuenten la política real, digamos, tal como ocurrió, y eso me parece que tiene mucho valor. Pero para mí la mayor sorpresa del libro ha sido la capacidad narrativa tuya, porque, por decir algo, digamos, el relato del intento de asesinato a Pinochet es espectacular como está narrado. Hay muchos momentos, las vacilaciones de Pinochet entre apoyar el golpe o apoyar a Allende hasta el último minuto, el día del golpe, y cómo finalmente firma pero atrasa en 2 horas el momento. Y después yo leí en algún informe estos de la CIA que ha salido, que no sé si ese atraso o una demora intencional del chequeando la lealtad de las unidades es lo que hace que el cronograma original se corra, y Allende, en lugar de ser detenido por las fuerzas de Pinochet en su casa de Tomás Moro, como era el plan, alcanza a llegar a la Moneda. Y eso cambió la historia, porque Allende en la Moneda era otro que Allende detenido en la casa de Tomás Moro. No habría habido discurso, no habría habido bombardeo de la Moneda. En fin, todo eso fue producto de las vacilaciones de Pinochet que tú relatas muy bien. En ese sentido, lo mismo la relación de Pinochet con Elwin, por ejemplo, es muy, muy fascinante cómo está hecho. Ahora, un amigo mío, joven, no inscrito en el Partido Socialista, pero muy afín al Partido Socialista, me dijo que te hiciera una pregunta, y te la voy a hacer.
Viene con encargo.
Tú dices por ahí, por la página 24, que tú tuviste adiestramiento paramilitar.
Sí. En una casa en el centro.
En el centro. Y la pregunta es, ¿en qué fecha fue eso?
Eso fue el año 72, debe haber sido octubre, noviembre del 72.
Y ahí el adiestrador, tú dices, era un heleno, o sea, un tipo que había participado, que tú ignoras el nombre, pero que había participado entonces en la guerrilla del Che. Entonces, la pregunta que me hacía este joven socialista, como te digo, no está inscrito, pero muy cercano al Partido Socialista de hoy es...
¿Pero era joven de ahí o joven ahora?
No, ahora. ¿Por qué un joven como tú, con obvio talento intelectual, comprometido políticamente, el año 72 está con adiestramiento militar? ¿Y por qué sabe cómo manejar la dinamita? Y que si suda, la dinamita puede explotar, y entonces
esa historia era increíble, o sea, además, que ibas con la dinamita adelante, en el pecho, cuando la instrucción era ponerla atrás para que si se volaba una parte del cuerpo, se volara otra.
Fueron menos sensibles, o sea, que sabías tú de manejo de dinamita. ¿Por qué un joven socialista, esa es la pregunta, de esa época, estaba con este tipo de entrenamiento? Porque tú no eras un caso único, tiene que haber sido algo más general. ¿Por qué?
Claro. Bueno, mira, no por ningún romanticismo con una izquierda pseudo guerrillera, sino que más bien porque había la sensación de que podía ocurrir un golpe de Estado. Eso estaba en el aire. Y por lo tanto, en el Partido Socialista estaba la idea de que debíamos hacer lo posible por defender al gobierno constitucional.
Y eso pese a la excepcionalidad que sentíamos, dices tú, que se sentía en Chile, que los chilenos sentíamos que éramos un país excepcional, democrático, pero pese a eso había que protegerse ante la eventualidad de un golpe.
Y quizás por lo mismo, porque debíamos mantener esa excepcionalidad, pese a que las circunstancias eran de una polarización enorme en ese momento, una situación bastante caótica en las calles.
Bueno, sí, tú incluso relatas que tú participaste en un tiroteo.
Sí, claro.
Con gente de derecha que te disparó, digamos, al camión en que tú estabas.
Eso fue para las elecciones parlamentarias de marzo del 73, y fuimos a hacer propaganda,
rayar muros, qué sé yo,
y fuimos atacados. Eso fue en la parte sur del barrio Club Hípico, y nos atacaron unos matones de derecha y
pero
nos
dispararon. ¿Dispararon o fue
no,
físico?
Nos dispararon, y afortunadamente un par de nosotros teníamos armas cortas y respondimos el fuego, digamos. Fue esa toda mi experiencia
con armas.
¿Y ese era el clima?
Ese era el clima de una enorme radicalización, polarización en el país, producto de errores que se habían cometido y de la resistencia que hubo al propio acceso del presidente Salvador Allende a la presidencia. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y la derecha, una ultraderecha en Chile, asesinaron al comandante en jefe del ejército, René Schneider, en un intento de impedir el acceso a la presidencia de Salvador Allende. Entonces, antes que hubiera tomado una decisión de cualquier tipo en materia política, ya habían intentos violentos por impedir la inauguración del presidente Allende. Entonces, las señales eran muy claras en ese sentido, y en ese contexto, entonces, en el Partido Socialista hubo la idea de bueno, tenemos que hacer algo para defender si esto ocurre. Una actitud muy ingenua, muy inocente, porque hacer eso, una instrucción paramilitar de ese tipo.
Y de 6 semanas en una casa.
Sí, exactamente. Era una casa, a propósito, esto que creo que hoy día ahí está como la Dirección General de Carabineros.
Mira.
Era una mansión antigua que pertenecía al Partido Socialista, estaba al frente de lo que era la primera comuna del Partido Socialista, y ahí era la instrucción. Ninguno sabía los nombres de los otros. A mí me habían mandado, de hecho. Y yo era muy disciplinado en la época. Todavía lo soy. Y entonces, esa instrucción fue, francamente, típica de los tiempos. Era una cierta locura, pero eran tiempos también de locura. Estamos hablando de la Guerra Fría, de la guerra en Vietnam, del levantamiento estudiantil del 68 en París. Eran tiempos distintos.
Pero si era así, si esto era defensivo y se veía venir ya tan temprano que iba a haber un golpe, no tenía razón Fidel Castro, no tenía razón Regis Debré en la entrevista famosa que le hace Allende antes que asuma, diciéndole: sin una fuerza militar alternativa, digamos, al ejército oficial, no hay camino revolucionario posible.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, Arturo, y creo que tiene que ver con lo que viene después. ¿Cómo se enfrenta una dictadura? Y lo que estábamos en el Partido Socialista, sacamos la siguiente conclusión, de que Enrico Berlinguer, el eurocomunista, el presidente italiano del Partido Comunista Italiano, tenía razón cuando, a la luz de la experiencia chilena, del golpe y lo que viene, después dice: lo que hay que hacer es un compromiso histórico, dice él, un compromiso histórico entre la izquierda y el centro, es decir, entre la izquierda y la democracia cristiana, para construir un nuevo bloque por los cambios. Es decir, no hay manera de introducir cambios, transformaciones, al menos que se tenga una mayoría social y política. Esa es la conclusión que sacamos nosotros.
Sí, porque Allende nunca tuvo mayoría en el Parlamento, digamos. Ese era
por cierto, los problemas, claro. Y esa es una de los problemas obstáculos. Del maximalismo que hubo en sectores como el Partido Socialista, en sectores del Partido Socialista. Y la otra conclusión es la del Partido Comunista, yo creo que influida por el Congreso 25º del Partido Comunista de la Unión Soviética a la época, que llegue a la conclusión a partir del análisis de Chile de que una, me acuerdo exactamente como cuál es el término que usan, si una revolución debe saber defenderse, y es una suerte de crítica al Partido Comunista chileno de la época, y a partir de eso entonces el Partido Comunista llega a la conclusión de que la estrategia tiene que ser todas las formas de lucha. Entonces,
de ahí lo que es el Frente Amplio.
De alguna manera
el Frente Manuel Rodríguez,
exactamente.
Bueno, no, perdona, no te quería interrumpir.
No, entonces, eso tiene que ver con estrategia frente a procesos de cambio. Mi conclusión está reafirmada con lo que pasa después. La única manera de impulsar cambios duraderos es con mayorías sociales, con un pacto social. Construir mayorías y acuerdos que vayan desde la izquierda hasta los sectores moderados de derecha que quieran cambios, pero cambios en democracia y apelando a una mayoría social.
Justamente te iba a ir a esa idea que la expones tú aquí en el epílogo también, que dice que bueno, que cuáles son las responsabilidades propias, por supuesto hace una descripción del contexto en que estaba, pero dice que romantizar el periodo del gobierno de Allende sería un error, y hace justamente esta crítica que dice la coalición de izquierda, la Unidad Popular, decidió profundizar sin aliarse con el centro político, y las divisiones de la izquierda durante la administración de la Unidad Popular, en especial entre el PC y el Partido Socialista, el ultrismo y vanguardismo de algunos sectores fuera y dentro de la coalición, bueno, etcétera, etcétera, hicieron que el gobierno de Allende se fuera debilitando y viendo fractura. Te quiero preguntar, esta misma reflexión me da la impresión de que tú la haces con una cierta mirada en el día de hoy en Chile.
Sí, yo creo que hay algo de eso, porque sin ir más allá, el propio presidente Boric ha reflexionado en ese sentido. El maximalismo es lo que llevó a la derrota catastrófica del plebiscito de aprobación o rechazo al proyecto constitucional de la convención. Ese 62% es por el ultrismo, por la falta de realismo y por no apelar a una mayoría ciudadana. Y creo que las dos almas de las cuales se habla hoy día tienen que ver con eso, también las dos almas que existían bajo Allende de un sector radicalizado que quería hacer una revolución sin tener, como recordaba bien Arturo, sin tener mayoría en el Congreso, siendo minoría y saliéndose del programa de la Unidad Popular. O sea, yo cuento una anécdota que a mí me pareció insólita. En mi barrio había una fábrica de blue jeans, se llamaba LAS, y tenía 35 empleados que eran mujeres en su mayoría, y producto de sectores del Partido Socialista muy radicalizados, presionan a estas mujeres para tomarse la fábrica y mejorar su situación económica, que era lo que buscaban. La toman y llegan además con la idea de que hay que tener armas para defenderse en caso que los dueños quieran recuperarla. Y estas mujeres lo único que dicen es, no queremos nada saber de eso. Y llegan, y me llega a mí esa situación donde me dicen, bueno, anda tú y tranquiliza a esas mujeres, voy a hablar con ellas y les digo, en realidad, no se preocupen, ya esto es un hecho, ustedes han tomado esta fábrica y veamos qué es lo que pasa, pero yo les garantizo que aquí nada de violencia y vamos a sacar a todos estos tipos que andan moviendo el tema. Y bueno, la fábrica, larga historia corta, terminó al final en manos del Estado. Fue estatizada, una fábrica de 35 personas. Es como una pyme.
Una mini pyme, casi.
Y una mini pyme. Entonces, esa radicalización, creo que fue expresión de los tiempos. Me recuerdo de haberle escuchado a Orlando Letelier decir en cualquier momento los buques maniceros de la esquina los van a estatizar, ¿no? Entonces, creo que ese fue parte de un momento en donde estas dos almas estaban presentes, esta alma maximalista y las contradicciones del propio Partido Socialista, porque en los años 60, donde el Partido Socialista, qué sé yo, critica la vía electoral, uh-huh, en tanto está presentando candidatos a todas las elecciones parlamentarias.
Muy coherente.
Va en unos congresos y adopta la violencia revolucionaria y al mismo tiempo elige al dirigente más moderado como secretario general, Aniceto Rodríguez, y luego, tiempo más tarde, al propio Salvador Allende una vez más como candidato presidencial del Partido Socialista, un dirigente como Allende que toda su vida la había hecho al amparo del Parlamento, de la política parlamentaria. Entonces, esas contradicciones que estaban presentes, esas dos almas, de alguna manera están presentes hoy día. Así que, larga historia corta, para volver a tu pregunta, hay algo de eso hoy día también, esas dos almas. Y el presidente yo creo que opta por el realismo, la impresión que yo tengo. Aunque,
pero hay algo también de advertencia en tu reflexión, ¿no? De advertencia, decir, ojo, esto pasa también cuando hay quiebre entre las coaliciones que uno lo apoyan.
Claro, por cierto, y la necesidad del pacto social como una cuestión fundamental si uno quiere cambios y defender la democracia, porque al final creo que lo más revolucionario en estos días es defender y promover la democracia, porque en estos tiempos que vivimos los populismos de derecha y de izquierda, uh-huh, están a la orden del día para resolver cuestiones como la criminalidad, la delincuencia, digamos, y salen los salvadores de la patria, y eso es extraordinariamente peligroso cuando hay una suerte de dilema que se le presenta a la ciudadanía. No exijan tanto libertades ni Estado de derecho porque yo voy a asegurar seguridad. Mm. Seguridad a cambio de que renuncien a Estado de Derecho y a ciertas libertades. Y eso es extremadamente peligroso, porque esto está pasando en algunos países. Es cosa de mirar lo que está pasando en El Salvador.
Claro, tú dices que esa dicotomía es falaz, no hay que elegir entre uno y otro.
Es absolutamente falaz.
Oye, ya que tocas el tema internacional, muy breve, porque no me aguanto sí, hacerte la pregunta, tú tienes un experto porque en esto, pero el tema de Israel hoy día, ¿cómo lo ves?
Bueno, es interesante que en países no solamente autoritarios se está produciendo este fenómeno donde los poderes ejecutivos están secuestrando al poder legislativo y al judicial, sino que está pasando también en países democráticos. Y el mejor ejemplo quizás es Israel, donde esta reforma de Netanyahu a lo que apunta es a que por una mayoría parlamentaria se puedan cambiar las decisiones judiciales y por una mayoría parlamentaria elegir a los miembros del Poder Judicial. Y la movilización tremenda que ha habido en Israel para decir estamos al borde de la dictadura a través de estas reformas que propone Netanyahu son movilizaciones muy sorprendentes, y por eso que Netanyahu ha detenido por ahora la implementación de estas reformas. Pero eso está pasando también en otros países, ¿eh? Donde la tentación que los ejecutivos vayan erosionando a los otros poderes del Estado es cada vez mayor. Por eso que digo que en estos tiempos quizás la defensa de la democracia y del Estado de Derecho pasa a ser una cuestión absolutamente fundamental. Eso, o sea, pasó con Trump. Ahora Trump está diciendo que si vuelve, va a volver con ánimo de venganza. Y que si es necesario terminar con la Constitución, lo va a terminar. O sea, eso es lo que nos está diciendo Trump, si es que llega a ser candidato y si llega a ganar. Entonces, esto pasa hasta en las mejores familias y por eso es que hay que, a mi juicio,
tomar resguardo.
Tomar resguardos.
El desafío del siglo actual va a ser resguardo de la democracia.
Claro, y incluso si uno piensa en toda la revolución de la inteligencia artificial, ahí hay nuevas amenazas a la democracia. Ya es mucho más que la fake news. Como decía una profesora de Harvard, aquí hay una situación de un capitalismo de vigilancia, dice ella, producto de estas empresas que acumulan tanto poder. Claro, hay una compañía que se llama Clearview Artificial Intelligence. Y esta compañía ha dicho que ya está en condiciones de tener 100,000 millones de fotografías. 100,000 millones de fotografías. Con lo cual, básicamente, toda persona en el mundo tiene un registro fotográfico. Entonces, eso significa amenazas a la privacidad y a la capacidad de los estados.
Tremendo.
Incluso. Ese es el mundo que estamos viviendo.
Uf, Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por haber venido este día jueves a conversar con nosotros sobre tu libro La Sombra del Dictador, que lo pueden encontrar, por supuesto, en las librerías. Es un libro muy, muy bueno, recomendable para estos tiempos. Así que muchas gracias de nuevo, Arturo Fonten, como siempre, un placer compartir este estudio contigo. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sondo trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy revisan un disco muy bueno, Talking Heads 77. Y a las 21 horas, un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna con Paula Escobar, quien conversará hoy con la candidata constituyente Gloria Hutt. Muy buenas noches, que estén todos y todas muy bien.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.